Llegaron los galácticos, que la nena se encienda. El envidioso hable pa' que se entretenga. Que somos los galácticos. Vamos pa' ti, vamos pa' ti, vamos pa' ti, vamos pa' ti, la lenta. Los galácticos. Vamos pa' ti, vamos pa' ti, vamos pa' ti, vamos pa' ti, la lenta.
Este 19 y 20 de noviembre, conéctate a la gran feria virtual educativa Se Desarrollo con Fenalco, el espacio para conocer nuestra oferta de programas técnicos laborales y formas de financiación. Conéctate desde las 8 de la mañana por Zoom y recibe hasta el 50% de descuento en la matrícula para la jornada de la tarde. Inscríbete en www.confenalco.com. Con Fenalco y tú, siempre juntos. Vigilado Super Subsidio.
Galácticos del deporte, en acción para que pensar.
A esta hora, con los galácticos del deporte y el estilo de Gel Ortega Madero.
Galáctico. Hola, 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 ¿qué tal? Oyentes de los 1360 del Sistema Cardenal y www.lagalacticaradio.com. Hoy martes 17 de noviembre, 2 de la tarde, 1 minuto. Comenzamos el show deportivo de la Radio Cartagenera y para el mundo, porque también estamos a través de www.lagalacticaradio.com. Los Galácticos del Deporte, el director es Gel Ortega y Madero. Juan Carlos Rebollo ya debe estar haciendo todo su andamiaje para conectarse con nosotros. El que nunca falla, diría un cantante de la ciudad de Cartagena, el director de lagalacticaradio.com, Oscar Lora, la chica del béisbol un poco perdida, Vanessa González, Carlos Maquerele González, el hombre del ciclismo, Kevin Corpa, otro que también está perdido, ahí tiene la falta por ausencia, ya va como que perdiendo el semestre. Vicente Cáceres, el hombre del boxeo, ¿quién más se me escapa por ahí? Bueno, y mi persona, Jorge Luis Herrera. Comenzamos a las 2 de la tarde, 2 minutos, los Galácticos del Deporte. Hombre, y antes de dar las muy buenas tardes a Oscar y de hablar de Selección Colombia, porque hoy juega la Selección Colombia, quiero enviarle un abrazo a todas las personas que fueron afectadas por la ola invernal en este fin de semana por el huracán Iota, en la ciudad de Cartagena y obviamente en el archipiélago de San Andrés y Providencia. Nunca en la historia se había dado un acontecimiento como este en la isla de San Andrés. Fueron muchos los afectados en sus viviendas, vías, árboles caídos y obviamente todo lo que pasó en la ciudad de Cartagena con el 70% de la ciudad inundada. Y bueno, un parte de aliento es que ya podríamos decir que todas estas familias la están pasando, están saliendo adelante con las ayudas que le están dando tanto el gobierno como las personas. Sabemos que eso no va a ser todo posible, pero paso a paso se están llegando las ayudas y ayudando a esas personas que también están muy necesitadas en la ciudad de Cartagena, que como son Isla de León, El Pozón, muchos sectores de Olaya han sufrido bastante en la ciudad de Cartagena. Y bueno, fuerza para ellos y ojalá el Dios Todopoderoso nos ayude a salir adelante como lo hemos salido siempre en la ciudad de Cartagena. 2 de la tarde, 3 minutos. Oscar Lora, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, a usted, a todos los oyentes que están sintonizados con nosotros a través de La Galáctica Radio en www.lagalacticaradio.com y también en Radio Gardens Internacional. Estamos también en nuestra página de Facebook Live, Los Galácticos del Deporte, y también en el Facebook Live de Sistema Cardenal. Es lamentable que la ciudad de Cartagena de Indias tenga que vivir una situación como la que vivió este fin de semana, en el que muchas personas se vieron afectadas producto de la ola invernal, por decirlo de esta manera, porque han sido varios las precipitaciones que han afectado a la ciudad de Cartagena y el departamento de Bolívar. Dos tormentas tropicales, ya una huracán ya desapareció, la otra todavía anda por allí. De esta pasamos a Iota y esto afectó a la ciudad de Cartagena, que una vez más lo decimos en un micrófono, ya lo habíamos dicho en otros medios de comunicación, se siguen pasando la bolita del plan maestro de drenaje fluvial de la ciudad de Cartagena. Sí. Nah, por favor, desde Judy Pinedo, que hizo la primera inversión de los estudios de factibilidad, lo dejó listo, la siguiente administración no pudo, no quiso, no se pudo, en fin, no sé yo qué pasó allí, pero ella dejó esos estudios y nada. Y aún la ciudad de Cartagena En ese tiempo, con Judith Pinedo, cumplió 200 años de independencia y hubo un grupo de senadores de la República que logró alcanzar que la ciudad de Cartagena tuviese una inversión por el Bicentenario, y aún esos dineros o ese proyecto no fragua, no se concreta para poder darle un parte de solución, porque es que no es la solución completa, mientras sigan existiendo urbanizadores piratas en esta ciudad que no tienen en cuenta que mientras sigan robándose la Ciénaga de la Virgen, afectan a todos los que viven en la periferia y a los que viven más arriba, porque las aguas no circulan, porque no están los drenajes limpios, porque no están lo suficientemente acondicionados para evacuar tanta agua que cae en la ciudad de Cartagena en zonas arriba, que hoy están pavimentadas, que antes no, que el agua ahí, estos terrenos chupaban el agua, ya no, ya corren por las vías y afectan a barrios como Socorro, Blas de Lezo, El Campestre, el mismo sector industrial de Mamonal se vio afectado por todas estas circunstancias, porque hay urbanizadores piratas que hacen su agosto al lado de los cuerpos de agua, invadiéndoles porque creen que esa es la solución para ganarse una platica, cuando lo que hacen es perjudicar a los que urbanizan allí, a los que le venden y a los que están un poco más arriba. Ese es uno de los tantos problemas que tiene la ciudad de Cartagena, porque también existen otros problemas que hacen que cuando viene el invierno afecta masivamente a los diferentes sectores. Eso era lo que yo quería decir.
Así es, Oscar Lora, totalmente de acuerdo. Y bueno, parte, un abrazo para todos ellos. Y de esta salimos, Cartagena, de esta salimos también el departamento Bolívar, del Atlántico, donde estén escuchando el vecino departamento de Magdalena, y obviamente el archipiélago San Andrés. Sabemos que aquí en la ciudad de Cartagena hay muchos sanandresanos, mucha gente mucho, de Providencia, mucho. Y que bueno, lo que pasó ayer fue algo que nadie tenía pronosticado, un huracán categoría número 5, atravesara por la isla, y que bueno, Providencia hoy por hoy tiene el 98% de su
infraestructura. Lo que comenzó por allá, lo que comenzó por acá, ya se convirtió en huracán, fíjese.
Así es. Muy buenas tardes, Juanca.
Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a toda la audiencia de Los Galácticos del Deporte. Es un día martes de mucha reflexión. Oscar ha dado en el clavo en situaciones importantes de la ciudad. Yo me acuerdo cuando lo de los drenajes pluviales, el Consejo Distrital aprobó y en ese momento instó al Congreso de la República que coadyuvara la causa de que Cartagena pudiera tener sus drenajes pluviales, o sea, el alcantarillado de las lluvias. Eso es lo que significa drenajes pluviales, el alcantarillado de las aguas lluvias. Eso es lo que significa drenajes pluviales, para que lo entiendan muchos en el circunloquio nuestro. Entonces, eso se gestionó, pero se ha paralizado las dos últimas administraciones. Desde Judith Pinedo, como lo dijo Oscar, se viene trabajando en eso y todavía no se ha podido materializar. Y también la protección costera. Yo siempre me he preguntado, ajá, y hablan de que ya se apropiaron no sé cuántos millones de pesos para los drenajes pluviales y no sé cuántos millones de pesos ya están bajados, como se dice, en los proyectos de la nación para ejecutarlos, y todavía nada, todavía no se dan esas obras tan importantes. Esas sí son unas obras súper importante que requiere la ciudad de Cartagena. Otra cosa, Oscar y oyentes, es que para mí el gobierno nacional ha dejado sola a la ciudad de Cartagena con innumerables problemas que no son solo de la ciudad de Cartagena. Nosotros tenemos nuestros propios problemas como distrito, y hemos cometido muchísimos errores como distrito, y hemos hecho actos de corrupción muy grandes como en el distrito de Cartagena. Pero también hemos sido manipulados por la nación, desde el interior del país, hemos sido manipulados y ha roto o ha impedido el normal desarrollo de las posibles políticas que puedan ayudar a solucionar problemas serios y grandes que tiene la ciudad de Cartagena. Esas interrupciones, que porque sí, que porque me parece, que porque creo, que porque debes estar y no estás, yo no sé, no soy juez ni nada, pero todavía no se ha concretado ninguno de los señalamientos, todavía ha sido convertido en delito, y eso es lo que yo digo. Entonces interrumpe cualquier posibilidad de sinergia política, y eso ha dado, Oscar, con la al traste con lo que el seguimiento que se le tengan a macro obras, macro proyectos que estaban pendientes para la ciudad de Cartagena. Hay unos que sí, no voy a meter la mano en la candela por nadie, ni somos jueces ni nada que se le parezca, pero hay otros que simplemente, como le pasó a Campo Elías, que lo puedo decir, simplemente a Campo Elías estaban con un señalamiento, lo sacaron de su gobernabilidad y después de eso le vino el cáncer, la enfermedad, se le recrudeció y perdió la vida un gran amigo que ya está en el cielo como Campo Elías Terán, de las cosas injustas que han pasado en la ciudad de Cartagena. Y muchos periodistas, eso uno que Ricardo Maldonado, que siempre anda escribiendo en el chat de periodistas, siempre hablando de la corrupción, que campea, la corrupción, y pito que flauta, señalando siempre, nosotros somos los peores, que esa es la vaina que me da piedra. Yo sí sé que aquí se han cometido graves errores, pero también hemos sido manipulados por el interior del país, y siempre lo he dicho y lo sostengo, y lo de Campo Elías que tuvieron que hacer ya después cuando estaba en el cajón, que lo iban a enterrar, ya que estaba en el cajón, no hay mérito suficiente para... Sí, ¿cómo es la palabra? Se me pierde. Yo de parte jurídica sí estoy en nada, pero no hay mérito suficiente para sentenciarlo, condenarlo es la palabra, ¿sí? Condenarlo a Campo Elías Terán. Después de muerto fue que se le salió que era inocente de todo lo que se estaba señalando el señor Campo Elías Terán. Fíjense ustedes que sí se manipula. Y así han sido innumerables cosas. Así han sido innumerables situaciones aquí en la ciudad de Cartagena. No voy a eludir la responsabilidad de los cartageneros, creo que sí, pero también esas interrupciones permanentemente han hecho que Cartagena no lleve una sinergia de las políticas a las cuales tiene que prestar la atención. Y otro punto, Oscar, en esta editorial que tú has comenzado sobre las situaciones de la ciudad de Cartagena, y ahora nos vamos a referir a nuestros hermanos sanandresanos y de Providencia, es que aquí el gobierno nacional dejó solo a Cartagena en los asentamientos suburbanos, dejó solo a Cartagena. Y Cartagena no tiene la culpa de eso. Yo eso lo estaba discutiendo un día con alguien. Yo le dije, mire, yo conocí el Pozón en 1998, conocí Nelson Mandela, y eso era como África mía de las películas. Eso era una cosa, no se me borra nunca, una choza que yo vi en Nelson Mandela, que hoy en día es por donde está el colegio, una choza donde la gente estaba comiendo arroz con, creo que era con suero, los niños estaban en el piso, y no se me borra esa imagen. Y ya esa zona de ahí tiene pavimento en parte, tiene escuelas, tiene centros, canchas deportivas, porque he estado haciendo trabajo allí, casas en material, algún, puedo decir, esbozo de planeación urbanística. Ese era un asentamiento, ese era el Nelson Mandela. Ya no es Nelson Mandela nada más, ya no es el Pozón, que es una ciudadela. El Pozón es una ciudad. En cualquier otra parte del mundo, el Pozón fuera una ciudad y aparte de la ciudad de Cartagena. Y fíjate, ya no es solamente el Pozón, ahora está Isla de León, ahora está más allá del Pozón, está los temas de Madre Gabriela y no sé qué otras cosas. Y tienen un montonón de nombres que yo ni me lo sé y que son asentamientos suburbanos de la ciudad y que el distrito solo tiene que ponerle el pecho a la brisa. No, Colombia entera, por ser Cartagena, la subsede o la sede alterna de la presidencia de la República debería tener mayor atención. Y eso es un problema de la nación, no solamente de la ciudad de Cartagena. Quería acotar eso, Oscar, que hemos estado desprovistos de esa ayuda. O es que nuestros senadores o congresistas, llámese Cámara de Representantes, llámese senadores, no sirven para un carajo y no se han dado cuenta de esto que estamos señalando nosotros, que la ciudad de Cartagena la han dejado sola con esta problemática de los asentamientos suburbanos. Y limpia, y yo he estado allí cuando la popa están haciendo la desalojo de las personas que están mal ubicadas allí y lo quitan y a los 10 días, 5 días, otra vez. Y otra vez lo quitan y al rato otra vez se meten y ponen hasta los niños de escudos humanos. Algunos lo hacen porque no tienen dónde vivir, otros lo hacen para negocio. En fin, hay unas situaciones anómalas que vive la ciudad de Cartagena, que no son solo del distrito, no son solo de nosotros los cartageneros, sino también le corresponden al país, a la nación. Y estamos orando por nuestros hermanos de Providencia. Nunca antes que nosotros hayamos tenido conciencia había golpeado un huracán. Aquí llegó el coletazo del huracán Joan hace muchos años. Eso fue en el año 87, si no estoy mal, el huracán Joan, o el coletazo. pero allá en Providencia, o sea, pasando por San Andrés y Providencia principalmente, fue devastador el paso en huracán nivel 5, el huracán Iota. Así es que estamos nosotros orando desde acá, nos hemos comunicado, y esto como noticia a las nuestros amigos, nuestro amigo periodista, que le manda un abrazo también a usted, Oscar Lora, Santander Herrera, dice que hay muchos heridos en Providencia, pero que no se tiene a ciencia clara lo que ha acontecido. Apenas van todo el equipamiento de ayuda, de rescatistas y todo allá en Providencia. La llegada ya no es fácil porque el mar todavía está bravo.
Está picado.
Sí, pero súper bravo, olas superiores a los 4 metros. Entonces, ha mejorado el sistema climático porque ya el huracán bajó y ya no está allí, sino llega el coletazo ya, porque ya él pasó por ahí. Sin embargo, estamos haciendo votos, oraciones por nuestros hermanos de Providencia, principalmente porque San Andrés sí ya se tiene conexión, comunicación, pero con Providencia no. Nosotros tenemos una familia muy amiga nuestra que está allá. Y Santander Herrera, nuestro colega y amigo, desde San Andrés nos escribe: la isla muy mal. Providencia es un 98% devastada. Hay una víctima, que se sepa, dice. En Santa Catalina solo 2 casas buenas, porque eso es un archipiélago, recordemos. Solo 2 casas buenas. San Andrés muy mal en el oeste y sur. Sur es por el sector del Hoyo Soplador. No se sabe el resultado del impacto del huracán completamente en San Andrés, pero es grave en Providencia, incomunicada, problemas de conectividad y de energía. Y no hay energía en Providencia, no hay fluido eléctrico. En San Andrés ya comenzó a restablecerse el servicio en unos pocos sectores y desde ayer se está sin luz. Dice Santander: nosotros estamos bien, gracias a Dios, y le manda un saludo a todo el grupo de los Galácticos, y que agradecido porque estamos pendientes de ellos. Pero en Providencia apenas están llegando las ayudas y de todos los efectivos de nuestra fuerza naval y todo, para tratar de socorrer y de entregar una información fidedigna de lo que está sucediendo allá. Por eso hacemos votos, oraciones, de que en Providencia hayan... Ellos estaban pendientes, porque yo llamé a la familia amiga el sábado a eso de del mediodía, por ahí 1 de la tarde. Y ellos estaban pendientes de que a ellos les llegó el aviso de la lluvia fuerte, la lluvia que pasó por aquí, por Cartagena, llegó allá a eso de las 10, 11 de la mañana del sábado. Pero ya lo devastador del huracán sí fue entre sábado y domingo. Así es que estamos a la espera de que todo se haya resguardado de la mejor manera. Sabemos que el hospital está en muy malas condiciones, el hospital quedó casi todo devastado, pero Dios permita que la gente, la parte material se puede recuperar, pero que no haya muchas víctimas, que no hayan víctimas, además de lo que se conoce que hay uno, pero no sabemos de los demás, víctimas fatales en Providencia, que es la que más está agudizando su problemática. Ahora sí,
lo que más le pedimos, que el pronóstico que está para este fin de semana, supuestamente Cota, no se forme en su totalidad, y que ya esto pase, por así decirlo, ya esto pase rápido y no tenga más daños tanto Colombia, Nicaragua, los hermanos nicaragüenses, y sí, todo lo que hemos sufrido por el invierno, que ha sido muy duro, y en especial este 2020 ha sido un año difícil.
¿Quién era el que bailaba en el 2019, 31? ¡Ay, bendito 2020, que no sé qué! Yo quiero es que pase. Oye, qué cosa. Que pase rápido este 2020, Dios mío. Que pase rápido.
Así es. Aunque hay muchos que se lo han gozado. Yo no sé, yo vivo cerca de los caracoles. Muy, muy cerca de los caracoles. Fiesta, Juan Carlos. O sea, los pelados, sí, en casa. No sé, los papás como acolitan, que en plena pandemia, con plena ola invernal, hagan fiesta. Óyeme, maicena, ron, cerveza, el picolo, tirito. O sea, por favor.
¿Sabes? Dios mío.
Cosa.
Sí. No hay conciencia.
No tiene presentación. Exacto.
No hay conciencia. Hay una buena noticia desde los Estados Unidos, que es otro laboratorio farmacéutico entrega un parte positivo de la vacuna. Antes de ir con deportes, tenemos a Ricardo Bello, que también combina deportes y con esas noticias que nos llegan desde los Estados Unidos directamente sobre el tema de la vacuna y del laboratorio Moderna. Adelante, don Ricardo Bello Espinosa, con esa noticia muy importante que tiene que ver con la salud y el tema de la pandemia del coronavirus, como dicen en inglés. Así es que vamos con Ricardo Bello.
Juan Carlos, saludos cordiales para usted, para él, para todos los galácticos del deporte. Le doy lo último, esto acaba de salir ahora mismo. Ha dicho el científico Anthony Fauci, el director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, que empezó a codesarrollar la vacuna en enero, que esta vacuna de Moderna, que tiene 94.5% de efectividad, es increíblemente impresionante en efectividad. Es un resultado realmente espectacular y creo que nadie habría anticipado que sería tan bueno. El inmunólogo Anthony Fauci, asesor de la Casa Blanca durante la pandemia, calificó esto como sencillamente extraordinario y acá se están preparando 20 millones de dosis en primera instancia y van a hacer toda la producción, las alianzas con todos los países, así que muy pronto allá en Colombia la gente tendrá su vacuna, tanto de Pfizer y el alemán BioNTech, como de Moderna. Y los otros laboratorios siguen trabajando en torno a este COVID-19 que nos ha dejado sencillamente descompensados en este año. Un abrazo lleno de solidaridad para la gente en la ciudad de Cartagena, para la gente en San Andrés también. Y en el mundo del deporte se está anunciando la reaparición de Floyd Mayweather para Japón en un evento Mega Tokio 2021. No ha anunciado quién es el rival del 6 veces campeón de boxeo en diferentes categorías y que con 50 años no ha perdido ninguna pelea. Ahí está pues la noticia para Floyd Mayweather, el gran lanzador. Por acá Roger Espinosa, jugador de la Major League Soccer, también está recogiendo ayuda para la gente de Honduras. Y el mundo deportivo pendiente de lo que va a pasar en las eliminatorias. Ya estamos aquí con Fight TV, el servicio de televisión por cable de Pay Per View de los Estados Unidos, esperando el gran compromiso de Colombia en Ecuador. Ya ganamos en otras eliminatorias. Yo firmo el empate, pero si puede ganar mejor. Y si perdemos peor, creo que hay que tomar medidas correctivas contra Queiroz, que se le ocurrió a él solo sacar a Barrios, de los jugadores más regulares en Colombia, y que demuestra que no conoce el grupo. Ojalá que le vaya bien y que nosotros estemos equivocados. Este Queiroz me hizo acordar tanto del Real Cartagena. Bueno, ojalá que lleguen los nuevos inversionistas y que no tenga ni uno ahí, que todo el mundo se vaya. ¡Feliz tarde! Y que gane Colombia. Un abrazo desde Nueva York de este amigo de ustedes, Ricardo Bello.
Ricardo es justo un personaje que le hizo recordar que iró a Real.
¡Qué comparación tan!
Me estrelló, me dio un tomazo, Ricardo Bello.
No, pero fíjese que no es tan descabellado. La comparación en el sentido de que la selección Colombia lo intentó y el balón nunca entró. ¿Cuántas veces Real Cartagena lo ha intentado y los pelados no encuentran el arco?
No, es que Real Cartagena, que lo hemos visto jugar, por ejemplo, nosotros vimos el partido, usted lo vio conmigo. Bueno, usted en su casa y yo en la mía. El partido de Real Cartagena frente al Tuluá, este último, y Real Cartagena no jugó mal, fíjese. Real Cartagena no jugó mal. Pero eso vamos a ampliarlo más adelante. Real Cartagena tiene buenos elementos. Ese Caicedo es muy bueno. Lo he dicho, ese tiburón girado es muy bueno, pero son muy niños, son muy jóvenes. Ese muchacho, el sobrino del Toto, yo le digo el hijo del Toto, vaya, tiene un futuro inmenso, no le tiene miedo a nada, sale con pelota dominada, es un crack en potencia ese muchacho Barrios, se llama David Barrios. Y qué otro digo, Espinosa, que está lesionado también. Para mí esos 5 o 6 jugadores tiene mucho futuro dentro del equipo Real Cartagena, pero ya tratando la seriedad, ya el experimento se hizo, fuimos los últimos de la temporada, de la primera vez. Eso tenía rato que yo no veía eso. Eso es un sufrimiento lo que estamos pasando nosotros en el ambiente o en el ámbito deportivo de la ciudad de Cartagena, con esto del Real, sobre todo, como yo lo explicaba, no puede seguir siendo Real Cartagena la mala noticia del deporte. Porque hay noticias difíciles, diría un profesor técnico, Bumangués, hay momentos dificultosos, momentos difíciles, momentos dificultosos, pero lo que pasa con Real Cartagena es muy malo, es pésimo, es horroroso, no por los jugadores, no por estos muchachos,
fuertes.
Fue horrible. Muchachos imberbes, jóvenes, pero muchos tienen talento. Repito, hay 6, y lo he discutido con Ejel muchas veces. De ese grupo, de esos 25, yo miro 6 que tienen futuro, o sea, como para ser jugadores de talla nacional e internacional. Pero no me metan con la carreta de que todos pueden, de que todos van a llegar, de que todos son. No, señor, eso es mentira. Eso es mentira. Y por eso hablo de que el profesor Nilton Bernal ha cometido graves errores, crasos errores.
Y que
téngale paciencia. ¿Cómo se te ocurre? Te voy a tener paciencia que tú vas a sacar al jugador de mayor jerarquía o, digamos, charretera dentro del equipo Real Cartagena, que viene 2 temporadas, la última siendo la figura del equipo, y tú lo vas a sacar de la alineación simplemente porque no puedes manejar una situación con él de decir, vamos a ponernos en función, vamos a trabajar unidos. Vamos. No. Sacaste a Robert Harris ahí, lo mantiste en el cuarto de San Alejo y no jugó más. De vaina que jugó el último partido. Este muchacho Erick Montaño jugó el último partido. De vaina. Y lo tengo que decir así, que jugó Erick Montaño tuvo un partido porque se le olvidó que el Real Cartagena, a pesar de tener su experimento, no podía quedar tan abajo. Tenía que tratar de ser protagonista. Nadie le ha pedido
a... ¿De qué hablas para llevarle la contraria?
¿Ah?
¿De qué habla para llevarle la contraria?
Sí, estaba hablando de que tú y yo hemos discutido en varias oportunidades que de este grupo de Real Cartagena son 6 o 7 jugadores máximo los que le veo futuro de verdad como para llegar a ser de talla internacional, de talla nacional e internacional. Y los he mencionado, el portero, está David Barrio, está el muchacho Pedroso, está el muchacho Alazán Suárez, está el Espinosa, está el muchacho Caicedo, está el Tiburón Girado. Ahí les veo bien. Y te mencioné 5, 6. Y ponle 8 si te da la gana. Pero no, con eso tú no puedes ser protagonista. Entonces, Real Cartagena nunca debió perder el norte de que teniendo algo allí, porque es que lo tenían, es él. Estaba 2 jugadores o 3 jugadores que pertenecían a esa nómina, que podían y que tenían mucho bagaje ya, tenían cierta experiencia, no viejos, sino cierta experiencia que podían aportarle mucho más al equipo y no perder tantos puntos. Y Real Cartagena termina siendo último. Te saludo con mucho cariño, don Ezequiel Ortega, a nombre de Confenalco y tú, siempre juntos con Fenalco, de la IPS Clínica Barú, tu salud primero, IPS Clínica Barú, primero te atendemos, luego los documentos, IPS Clínica Barú, y de la estación de servicios San Judas, la tradicional Bomba del Gallo. Ayer Carlitos Quiroz te mandó muchos saludos. Estación San Judas, Primax, combustible Primax de altísima calidad, estación de servicios San Judas, la tradicional Bomba del Gallo, de la IPS Clínica Barú, tu salud primero, y de Orca y que es ortopedica del Caribe, y CEMOVER es el centro de rehabilitación de la ciudad de Cartagena. Presento a Ezequiel Ortega Madero.
A Carlitos Quiroz le devuelvo el saludo, un fuerte abrazo, pero que también junto con el Machi nos mande un par de vales de gasolina a 50 barras. Un par de vales de gasolina ahí no nos caen mal. Mira, Juan Carlos, ¿ya hablaste de la Selección Colombia?
Ya vamos a entrar en eso.
Bueno, antes que vengamos con la Selección Colombia, para tener medido, porque hoy es día de Selección Colombia, juega Colombia, pero para bajarme ahí al nivel donde estamos ahora con el tema del Real Cartagena, porque ya arranca el torneo de la B, las finales, la manera como quedaron los diferentes equipos, las diferentes llaves. Yo me imagino que si Jorge ya los iba a conocer, las llaves como quedaron en el torneo de... ¿El torneo de la primera B se juega igual que el de la primera A?
No, el de la primera B es cuadrangulares, el de la primera A es llaves.
Acá es muerte súbita, ¿no? De ida y vuelta.
Sí.
En la primera A es muerte súbita, de ida y vuelta. Junior le toca matarse con Tolima y va ascendiendo a otra fase, así es, ¿no? Nacional va con Equidad, el América con... O no, Equidad va con Deportivo Cali, Nacional va con América y Santa Fe va con equipos que va con Pasto. Ya, ahí están los 8 equipos. Esos son no sé cómo quedaron los cuadrangulares estipulados en el torneo de la B, en el torneo de la B, en el torneo Best Play.
En el mismo grupo está Deportes Quindío, Unión Magdalena, en el mismo grupo está el Atlético Huila. Mira tú eso, es él.
Ese es un grupo para que ellos se maten ahí.
Y Cortulazo está en el otro lado.
De Real Cartagena, ¿qué noticias tengo? Mucha atención, papel y lápiz. En definitiva, el 2021, hoy faltan pocos días para el 2021, el equipo estará arrancando entrenamiento por ahí el 5 de enero. Arranca entrenamiento, porque el campeonato arranca bien temprano, arranca como el 2. Así que estos pelados tienen que mantenerse en forma.
Sí, antes, porque viene Copa América.
O antes. Ellos ratifican a Nilton Bernal. La razón que me dieron es que Bernal se comió las verdes, ahora que se coma las maduras. Te estoy hablando de los de concretarse, ya el papelito habla, y que ellos le den el primer billete a Garcés, a Franci y compañía. Porque Rodrigo sigue en el mismo equipo de ellos. Lo que sí está claro es que ellos no van a estar de espalda a Cartagena y están buscando un grupo de notables dirigentes de las Fuerzas Vivas que los quiera acompañar en la Junta Directiva de Real Cartagena para la toma de decisiones y para empezar a construir un proyecto muy diferente al de el que traía la familia Rendón, que era más un concepto de saga, negocio de familia, ¿cierto? Entonces, ellos, el concepto que podrían es llamar un grupo de 4, 5 personas, 6, que vengan y los acompañe a una junta directiva para tomar algunas decisiones y para empezar a desarrollar otra propuesta diferente a la del Real. E incluso dentro de ese grupo de personajes que están buscando el próximo presidente del Real Cartagena. El próximo presidente del Real Cartagena, que por ningún motivo va a ser Rodrigo Rendón.
¡Para nada!
Va a seguir en el equipo porque él no vende. Ya. Bueno, entonces queda como un socio, nadie lo puede obligar a vender. Él queda como un socio, pero un socio minoritario. Ellos van a continuar trabajando con sus divisiones menores. Tienen al profesor Steven Sánchez, antioqueño él.
Steven Sánchez, que es papá del jugador. Se llama igual Steven Sánchez.
¿Ah?
El jugador del Real, que es muy bueno, sí, el pequeñito, que se me olvidó mencionarlo. Juega bastante. Ese chico tiene el mismo nombre del que usted acaba de mencionar. Del de ediciones menores.
Bueno, Steven Sánchez es el técnico del equipo de la
sub-20.
Chacho Paso, el de la sub-17 y de la sub-15, es Pedro. ¿Cómo se llama el técnico aquí del Carmen?
Muñoz, mi amigo Pedrito Muñoz.
Pedrito Muñoz.
Muy buen técnico, yo. Amigo suyo, muy buen técnico.
Ese es el equipo técnico que tendrá Real Cartagena, que tendrá el cuadro Real Cartagena para sus divisiones menores. Van a retomar la línea del fútbol femenino. También lo van a tomar los señores de Colombia Gol.
Una buena noticia. Me
hablaron de traer 6-7 jugadores que no van a superar los 26 años. Jugadores de recorrido, de cierta trayectoria, pero no quieren jugadores mayores de 30 ruedas en el Real Cartagena, para lo que ellos van a empezar ahora. O sea, el jugador, el volante Espinosa, tiene pedidos de...
Bueno, ese muchacho, yo.
Espinosa tiene pedidos del fútbol profesional de 4 equipos. Para ti es
muy bueno.
Es más que el vallenato
Jaime Silva. En conducción de balón, sí. En conducción de balón. Ah, bueno. Sí, me parece que tiene. Pero hubiesen hecho un complemento. Pero...
Entonces, de Jaime Silva pregunté. Ojo, ajá, no sé escaparate de nadie. Me dijeron, se voló un día la... Él estaba viviendo en una concentración aquí en Cartagena. Se voló un día y se fue de tomata. Porque yo averiguo, investigo y la tiro. O sea, ojo,
investigué.
Ya, ¿qué pasó? Esto pasó porque yo indago por los jugadores para uno no incurrir.
A mí me pareció raro. Me dijeron, ese muchacho tiene condiciones. ¿Cómo tú vas a desaprovechar?
El muchacho fue protagonista de un acto de indisciplina de una tomata y resulta que está entre muchos jóvenes que son menores de edad.
Ahí uh-huh. en la casa estudio. ¿Pero por qué no se le multó? ¿Por qué no se le multó y ya?
La casa hogar, pero bueno, tú sabes que al perro más flaco se le pega la
puerta. Se le pega la garrapata, tienes razón.
Y este no uh-huh. es de la cuerda, no es de la cuerda de ellos.
Y no ni de profesor, al profesor como que no le gustaba a él.
¿Me entiendes? No es de la cuerda de ellos. Mira que a ellos no les gusta y tienen que ir buscando el equipo ya. Y puede ir moviéndose con su representante, Juan José Salcedo, el goleador histórico del Real Cartagena.
Angelito, todo el partido contra... Yo sí lo vi el partido pasado. No sé si Oscar lo vio. Trotó, o sea, me parece una cosa de loco. Ah, en vez de meterla toda, el que más le mete es el tiburón, en vez de él.
Bueno,
se volvió Salcedo, trotón, es él, se volvió trotón.
Salcedo, que es el goleador histórico del Real Cartagena. Para mí el goleador histórico del Real Cartagena es un muchacho que se llama Jamerson Rentería, para mí. O sea, no es el que más golea haya, el que más historia haya hecho. Y el goleador del campeonato colombiano fue Jamerson Rentería. Pero bueno, es un punto de vista muy particular mío. O sea, mío, muy particular. Entonces, Salcedo, Harry, me hablaron de que no estaba muy contento con New Mena, que no es un muchacho muy viejo, pelado San Andresano.
No es joven.
New Mena, que hizo todo el proceso con la selección de Bolívar, es pretendido por el Real San Andrés, él es de allá.
New Mena jugó el partido pasado de lateral derecho.
Bueno. No convence mucho, yo quiero entrar.
Pero, ¿qué pasó con Robert Harris? ¿Qué pasó con Robert Harris?
Robert Harris, chao, chalupa. Robert Harris no va más con Real Cartagena tampoco, con este proyecto de Real Cartagena en el 2021. Como tampoco irá el arquero Ramos, el de felices el cumpleaños, amiguito, te desea con qué Ramos. Bueno, Ramos no va. Ramos no va. ¿Quién más te digo ahí de los que están? El zaguero Escobar, el zaguero Mesa.
Ni Fula. Johnny Mesa tampoco.
Y Gerson Fula tampoco va.
Johnny Mesa no, yo no creo es él. Johnny Mesa es bueno.
Te estoy hablando que ellos traen una línea diferente, renovada. Y se quedan con la base de los que este año tuvieron partido. Yo al preguntarle, digo, bueno, ¿y qué pasó? Que ustedes no siguieron jugando con jugadores que marcan alguna diferencia. Con esto no estábamos ganando nada. Entonces le dijimos al técnico que mejor pusiera a los muchachos.
No, eso es discutible. O sea, eso se lo dijeron usted, pero yo permítame, un pequeño paréntesis, eso es discutible. Porque Real Cartagena, ellos jugaron hasta el partido contra Tigres. Y ese partido con Tigres jugó Robert Harris. Ya Jaime Silva no estaba allí, jugó Robert Harris. Y el primer partido que fue en Barranquilla fue la figura del partido para los periodistas, pues. Fue la figura. En el otro sí no jugó bien. En Bogotá no jugó bien. No jugó bien como no jugó bien nadie. El partido que terminó 1-0 en Bogotá. Y después de allí no jugó más. Entonces, bueno, son cosas que uno dice. Ajá.
El hecho es que los manes, en el proyecto que propuso Real Cartagena, ahora, ahí hay parte de una culpa grande que yo no entiendo, porque hasta que a mí no me den la plata.
Exacto.
Por decirte algo, yo soy el dueño de este apartamento donde estamos, ¿cierto? Entonces, tengo una promesa de venta, pero hasta que a mí no me traigan la plata, la
casa. El apartamento es tuyo.
No, papá, espérate. En derecho lo que se hace se puede deshacer. Me dicen todos los allegados abogados. Lo que se hace se puede deshacer.
Y entonces, en medio de la pandemia, ma.
¿Me entiendes? Entonces, el Real Cartagena, en medio del desespero, no tenían plata y quisieron armarse con muchachos de divisiones menores, con un recorrido, con ciertas condiciones, porque digamos que los pelados que tiene Real Cartagena son unos pelados que dentro de sus categorías marcan diferencia. O sea, en el fútbol juvenil de Colombia, ellos marcan diferencia, están en los
mejores
de la selección Colombia, hacen parte de los procesos de las selecciones nacionales de nuestro país. Y bueno, a ti que te estén dando el zumo, el perfume, lo que se viene, eso no es malo. Lo que pasa es que, como usted lo dice, Juan Carlos, hay que complementarlo con un poco más de alcohol. No estoy hablando de ron, con un poco más de alcohol para que el aroma se repliegue, para que el aroma se sienta más. Entonces, Real Cartagena Rodrigo, que era el dueño del equipo, el que estaba representando los intereses del equipo, no hizo respetar. Desde que sacaron a Parra y desde que sacaron a Milton.
Ya, así es. Ahí.
Cómo sí. Venía la cena.
Eso.
Cómo venía el almuerzo. Porque
la tienes clara.
Milton y Parra, yo estuve en esa reunión. Los dos únicos periodistas que estuvimos en esa reunión fueron Pedro Valdés y mi persona. Asistimos a una reunión a la sede de Real Cartagena en el Bosque. Allá nos invitaron, nos invitó Rodrigo, nos invitó la gente del Real Cartagena y nos presentaron el proyecto. Y cuando hablamos con Parra, Parra se salió antes de la reunión. Parra no dijo nada. Yo lo salí a corretear para ver y al día siguiente había renunciado. Que yo mismo ahí les dije, ahí no hay nada y hay que reforzar. Ahí es donde yo conocí al señor Felipe
Hurtado,
que es el representante de Atlético Colombia, que es el equipo que compite en la Liga de Fútbol de Bolívar con y que tiene el apoyo y el acompañamiento de Colombia Gol, porque Colombia Gol tiene como marcas registradas en el país Atlético Colombia y como aliados tiene a Arco Zaragoza, que es el club deportivo en Medellín, que lo conozco desde sus inicios. Su primer dueño fue un señor de Zaragoza, Antioquia, llamado Freddy Pineda, y después se lo vendió a los señores Sánchez allá en Medellín. Entonces, es un club, incluso ese equipo, de los primeros técnicos que tuvo a Rubén Darío Bedoya, aquel zaguero central que estuvo por aquí por el Real Cartagena. Entonces yo indagué y me dijeron, no, lo que pasa es que vamos con un proceso nuevo. Ahí tenía que Rodrigo defender la postura de los jugadores que eran de Real Cartagena. Hoy los jugadores de Real Cartagena, los que le pertenecen al Real Cartagena, que son Harry, Salcedo y compañía, no cuentan con el respaldo, no cuenta quien pelee con ellos.
Hasta Espinosa del Real, entendí.
¿Quién? Espinosa. Es del Real. Bueno, esas son las noticias que le tengo sobre Real Cartagena. Y una noticia sobre fútbol aficionado, Pedrito Valdés. Se está organizando un club deportivo que se llama Astro, que va a contar con la dirección de Milton García, de Peralta y de el profesor Juan Camacho. Ellos están trabajando allí. En ese club nos vamos a vincular, los vamos a apoyar, le vamos a meter el hombro, vamos a tratar de conseguir algunos patrocinios y vamos a estar con ellos porque creo que ahí hay una gran oportunidad para el fútbol del departamento de Bolívar. En la primera semana de enero estarán iniciando sus trabajos. ¿Y qué es el club Astro? Que ellos van a coger todos los muchachos 2000, 2001, 2002, 2003 que dejó suelto Real Cartagena y que no le interesan a Colombia Gol, para que no se pierdan, van a competir en los campeonatos nacionales de nuestro país. Y si se da la segunda división, que me parece un estupendo proyecto, si se da la segunda división del fútbol colombiano, la tercera división del fútbol colombiano, van a tener equipo en la tercera división, porque recordemos que...
¡Qué bueno! Sería muy bueno.
Va a implementar el ascenso y descenso. Entonces, yo invito a los cartageneros que siempre están en la calle, pero vamos a traer un tercer equipo. Vamos a vincularnos a este equipo que se llama Astros de Cartagena, apoyándolo, comprando unas acciones para un equipo futuro de tercera categoría y de esa manera podernos hacer a un equipo 100% cartagenero. Yo, de momento, voy a meterla ahí, Juan Carlos. Yo voy a cazar ahí.
Claro, buena idea. Te apoyo.
Yo veo futuro. Ahí en ese proyecto de
tecnología
de Peralta y de Camacho, yo veo futuro. Primero, porque son tres técnicos que conocen bien todo el mercado de futbolistas de
la comarca entera, sí.
Lo conocen perfectamente. Y si Cartagena nos está produciendo a los Wilmar Barrio, a los Pino, a los Bray, al Bolívar, todos los jugadores que estaba produciendo el departamento de Bolívar y los tres técnicos han sido técnicos de selección de Bolívar y van a hacer un proyecto. Yo le he dicho al profesor Milton, de verdad que como persona, como...
Que cuente con nosotros.
Que cuente con nosotros al 100%, desde poner algo, alguna cosita pongo. Yo, de eso sí estoy...
Claro.
Alguna
no, es verdad.
Pongo, porque a ese proyecto puede ser un proyecto de vida. Juan Carlos, un proyecto de vida, es una empresa. El fútbol hoy, si han podido lo de Colombia Gol, ¿por qué no puede aquí los de Astro bien arropados, bien llevados, si es que estos conocen la materia prima? ¿Me entiendes? Sí. Porque si no los apoyamos...
Además, la visión la visión que usted ha dado. En Real Cartagena, como institución, dejó de lado su trabajo, dejó de lado su ideología.
Como diría Vivianita en el líder. Como diría Vivianita en el líder. Fue contrario a su labor misional. ¿Me entiendes?
Exacto.
Y también perdió la visión. Así dice Vivianita allá en el líder. La misión del líder es ahora. Bueno, así mismo es lo que está pasando con Rodrigo Alejandro. O sea, coartó la misión de Real Cartagena de estar pendiente el pelado de aquí de la ciudad. Y coartó también
lo que había trabajado, es lo que se había trabajado y lo que había invertido. No, es que por eso es que bien, se dividió también.
Iban bien. Lo que pasa es que no es un tema de un día para otro. Iban bien. Entonces, todo ese pocotón de muchachos que representan a las selecciones Bolívar y todo ese tipo de cosas van para el equipo Astro, que es mi nueva divisa. Es mi nueva divisa. Divisa, la divisa. O sea, el equipo al que yo le voy. En este momento se llama Astro de Cartagena.
Astro.
De Bolívar.
Esto nunca había pasado. En los 6 años consecutivos, desde el 2013, yo creo que en esta era de Real Cartagena, de 2013, nunca había quedado por fuera de la fiesta. Nunca había quedado por fuera de la competición final. Nunca había quedado. Mire,
Uber Bowl. La última vez que Real Cartagena fue último fue cuando descendió en el 95, ¿te acuerdas?
Sí, eso es una cosa de loco lo que sucedió.
No, pero después replanteamos las cosas y fuimos protagonistas 96, 97 cuando vino Silguero,
99 se consiguió el título, nunca se había quedado por fuera, salvo aquella vez de... Ah, bueno, sí, cuando ascendió Chico, esa vez nos quedamos por fuera, que esa fue otra crisis honda que tuvo Real Cartagena y no se clasificó a las finales. Pero esto siempre ha sido finalista y en esta oportunidad son los últimos del torneo. Increíble. Vamos a hacer la pausa, Geli, rematamos con Selección Colombia de una. Hacemos pausa y regresamos para hablar de Selección Colombiana de Fútbol, porque ya se huele a eliminatoria.
Huele. En Aquacar creemos en las oportunidades y el desarrollo social. Por ello, hemos desarrollado un programa de becas para estudios relacionados al sector de agua y saneamiento básico, destinado a jóvenes de estratos 1 y 2 entre los 18 y los 25 años. Todas las personas interesadas en inscribirse deberán hacerlo a través de nuestra página web www.aquacar.com del 1 al 31 de octubre. Entre todos los inscritos se realizará un sorteo para elegir a los 10 ganadores de las becas Aquacar. Juntos construimos futuro.
Este 19 y 20 de noviembre, conéctate a la gran feria virtual educativa Se Desarrollo con Fenalco, el espacio para conocer nuestra oferta de programas técnicos laborales y formas de financiación. Conéctate desde las 8 de la mañana por Zoom y recibe hasta el 50% de descuento en la matrícula para la jornada de la tarde. Inscríbete en www.confenalco.com. Con Fenalco y tú, siempre juntos. Vigilado Supersubsidio.
En Surtigas seguimos trabajando para garantizarte la continuidad de tu servicio de gas natural. Un servicio confiable y seguro. Contamos con tu pago oportuno. Realízalo en www.surtigas.com.co o en nuestros puntos de recaudo autorizados que encontrarás en el respaldo de tu factura. Para mayor información, llama a la línea 164 o 018000-910-164 desde teléfono fijo o celular. Surtigas no para por Colombia.
Estación de Servicio San Judas, la tradicional bomba del gallo. Calidad en combustibles y servicios. Tanquea seguro con Eso Móvil en la estación San Judas y gana puntos tanqueando en la estación de servicio San Judas, la bomba del gaga.
Los Olivos ahora está en Turbaco. La nueva sede de Los Olivos está ubicada en la calle de las Flores del barrio Centro, número 1530, atendiendo y orientando a las familias las 24 horas del día, los 365 días del año. Estamos en Facebook e Instagram como olivos.ctg. Estamos más cerca de ti, Los Olivos, un homenaje al amor.
Para entregar siempre Los Olivos. Homenaje al amor.
En la IPS Clínica Barú, tu salud es primero. Por eso te recomendamos, para evitar contagio por COVID-19. Lávese constantemente las manos con agua y jabón. Se recomienda que sea entre 40 a 60 segundos después de llegar de la calle, tocar superficies públicas, después de ir al baño, toser, estornudar y antes de preparar alimentos. Evite al máximo tocarse los ojos, nariz y boca sin haberse lavado. Recuerda que todos hacemos parte de la lucha contra el coronavirus. IPS Clínica Barú, tu salud primero.
Sé tu mejor versión, sé desarrollo. Matricúlate en nuestros programas técnicos laborales y proyecta en corto tiempo tu acceso al mercado laboral. Realiza ya tu proceso de inscripciones para el 2021 de manera virtual en www.confinalco.com. Sé desarrollo, más competencias, mejores oportunidades. Más información 320-571-2146 o venta virtual @confinalco.com. Vigilado Supersubsidio.
A esta hora, con los galácticos del deporte y el estilo de Gel Ortega Madero.
Vamos, muchachos, que nos coge el tren. Vamos a hablar de Selección Colombia. Jorge Luis.
Aquí estoy, un pequeño salto en la señal. ¿Hola?
Sí, 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 ahí está bien.
Ah, un pequeño salto, sí, pero suéltala, hoy para suéltala. El partido Colombia... No, tampoco. Preparado para el partido a las 4 de la tarde, Ecuador frente a Colombia. Un Ecuador que ha tenido, bueno, bajas importantes por eso del COVID-19.
No va a ser en el Estadio Nacional, que nosotros estuvimos allí en un partido de Colombia, que Colombia perdió ese partido 2-1. No va a ser en ese estadio, no. Va a ser en el estadio de la Liga Universitaria.
La Liga de señor, ese es de la Liga Universitaria.
Sí, es uno blanco, que parece el del Boca Juniors. Es una imitación al del Boca Juniors de Argentina. Ah, carajo.
Va a ser un partido bastante, bueno, ya lo había dicho el profesor Alfaro, el técnico de Ecuador, va a tener bajas importantes por el positivos en su plantel, en la plantilla de convocados por COVID-19, y una Colombia que no va a estar Jerry Mina por, obviamente, la tarjeta roja que se sacó frente al seleccionado uruguayo en la derrota 3-0. Hoy a las 4 de la tarde, Ecuador-Colombia, Venezuela frente a Chile, a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde, Paraguay frente a Bolivia, a la misma hora 6 de la tarde.
Un helado con fuicito para degustar todos esos platos balompédicos.
A las 6 de la tarde, Uruguay frente a Brasil, y hoy a las 7:30 de la noche, donde ya se ha dicho que van a tener todas las medidas de seguridad por lo que está pasando el país de Perú. Por todo
también nuevo presidente.
Sí, por el, no, pero también han acatado las medidas de seguridad. Uno no sabe, como ellos han dicho, uno no sabe, y por esa razón hoy le han brindado todas las medidas de seguridad al seleccionado argentino, que a las 7:30 de la noche va a visitar al seleccionado peruano. La Oscar, tabla de posiciones tiene.
Ha mostrado las noticias de todas esas calles que tú pisaste, Oscar. En el mar, ¿cómo se llama nuestro barrio, Oscar?
Sos grande. Villa María de los
Ángeles. No, Villa María del Triunfo, no. El otro, donde estábamos nosotros. Ve al niño que se llama Cielo Mar. Diciendo que. No, Cielo Mar, no. ¿Dónde queda él? El centro comercial.
Arcomar.
Llame
a Marco,
que él sabe. Cielo Mar
es nuestro barrio.
Sí. Bueno, ahí está.
Oscar,
ahí
me mandaste el tema.
Sí, señor. No la llega
al privado, es al privado.
Oiga, bueno, hablando un poquitico de la Selección Colombia.
¡Tu nómina, Gel!
No, yo hoy quiero detenerme porque le miré ahí a uno de estos muchachos periodistas de Colombia, que ellos son buenos periodistas, pero todavía se hacen más célebres por los espectros que tienen. Pero sí, ya tú lo sacas del espectro, verdad. Y le tiras el maleto como se lo diste a Iván Mejía cuando salió de Caracol y de RCN, no pasa nada. Es el espectro, que muchas veces pesa el espectro, no es concepto tuyo. Entonces, pero mirando el tema, dan una nómina varios periodistas de Colombia donde dejan por fuera a Wilmar Barrios. Yo quiero decir que es un exabrupto dejar por fuera a Wilmar Barrios, no porque sea cartagenero. Porque es que Barrio es el equilibrio del equipo de la Selección Colombia. Barrio es el jugador de carácter en la mitad de la cancha. Es el jugador.
Es el eje.
Pero ahora, Barrio no es más en la Selección Colombia porque le dan una orden. Tú tomas, la quitas y la entregas enseguida. Pero Barrio es un jugador que sabe jugar también con el balón. Cuando jugó en Tolima, cuando jugó en Boca, Era un jugador que cuando tenía la posibilidad de avanzar, de llevar, podía también impulsar al equipo. Y es un equipo, es un jugador con mayor entendimiento de juego que el mismo Lerma, que el mismo Mateus y que el mismo Jerry Mina. ¿Por qué te hablo de que Barrio le marca diferencia a esos jugadores? Porque Barrio tiene una característica, de acuerdo a lo que yo le he observado, cuando lo he mirado individualmente, es un jugador que nunca le pierde el ojo al balón. Siempre está pendiente del balón. Barrio nunca...
Y anticipa, y al anticipo.
No, es que en el fútbol, ¿por qué le pasa a Lerma lo que le pasó? Porque no estaba pendiente al balón. ¿Me entiendes?
Estaba lo sorprendió el pase.
¿Ah?
Sí, lo sorprendió el pase.
Estaba pendiente a Cavani. Si él está pendiente al balón, no lo sorprende el pase del señor Jerry Mina, por muy mal pase que sea. Porque los 22 jugadores, la esencia del fútbol es la pelota. ¿Y qué es lo que hace que un jugador entienda el juego? Que no le pierda la vista a la...
Pero un pequeño ahí salto con la señal de Ejel Ortega. Sí, lo que estaba diciendo él es cierto. Un jugador debe tener siempre la vista al balón. Y es lo que...
Pero Jorge, recuérdanos ahí, por favor. Recuérdanos por ahí, por favor, recuérdanos ahí la tabla de posiciones para que la gente esté bien, bien documentada previo al partido.
Antes que venga Jorge, Gonzalo, nosotros estamos escandalizándonos por una derrota frente a la selección de Uruguay. Colombia fue alguna vez y le ganó a la selección de Argentina, y por eso Colombia no es más en el fútbol del mundo que Argentina. Le ganamos 5-0. Y le hemos ganado varias veces allá en su mismo reducto, y le hemos ganado a Uruguay. Esta vez, la misma condición con que se está jugando esta competición te da para que tú le puedas ganar hasta a la misma selección de Brasil, porque vas sin presión, vas a jugar de tu lado. Colombia fue sorprendida, ¿me entiendes? Colombia fue sorprendida. Colombia
y se cometieron errores.
¿Me entiendes? Colombia llega hoy aquí, tú te puedes sacar los 3 puntos. Como puedes recuperar en marzo, si todavía sigue esta pandemia y se sigue jugando las eliminatorias sin público, te puedes sacar puntos en esas plazas grandes. ¿Me entiendes? Porque sí, no hay ninguna presión, no hay ningún hostigamiento.
Ahora, nada. Por eso no somos los más malos, porque ya están diciendo otras cosas, que aquí somos de pico.
No, salto, y estamos hablando de sacar al técnico. Saben más que Queiroz, que ha dirigido el Manchester, que ha dirigido al Real Madrid, que ha dirigido grandes equipos en Europa. Y se creen más vivos y avispado que Queiroz. Queiroz es europeo. Entonces, hubo varias colonias que descubrieron América, entre esas la portuguesa, que cogió el botín más grande, que es Brasil. Para que ustedes entiendan.
Y que esos, para mí, fueron los más inteligentes.
Eso nos descubrieron a nosotros. Eso fue lo que nos descubrieron. Entonces aquí no somos más vivos que el europeo. Tenemos la malicia indígena, que es la que llama, que de pronto, este me quiere cambiar oro por espejo, está bien, tenemos esa malicia. Pero no es que seamos más avispados, ni que entendamos mejor las cosas y querramos poner en tela de juicio el conocimiento de un técnico como Carlos Queiroz.
Apenas. Ahora, de pronto se equivocó.
¿Me entiendes? Aquí todos nos creemos técnicos. Ahora, que yo he dicho, le he dicho incluso en el programa La Pelotera, y hice mi primer programa sobre James Rodríguez. Yo creo que James hace rato no atraviesa su mejor momento. E incluso ganando los partidos que ganó.
Ese es mío.
¿Me entiendes? Porque James, eso era lo que tenía el pibe Valderrama. En estos momentos de crisis, llegaba de cuarto a cuarto. Eche, ¿qué es lo que pasa? Ta, ta, ta. Y ahí estaba el líder. Estaba la persona que tenía ascendencia al grupo y que anteponía cualquier diferencia. Cuando le tocó al pibe, cuando le tocó a las selecciones de los 90, esas selecciones tenían más inconvenientes que esta. Jugadores que no ganaban la plata que ganan esto. Porque estos son ricos todos, ¿me entiendes? Pero en esa época el único que podía salir a una esquina y mandarles a todos era Prilla, que era el que ganaba billetito.
Lo demás era milloncito.
No, Wilson Pérez era el lateral de la selección Colombia, tremendo lateral, y Wilson Pérez, Wilson Pérez, como diría Bertica Carbonell en su programa Solo Fútbol en Barranquilla, ahí. Era un tremendo jugador, pero no era rico, no era millonario. Era un man que tenía el billete. De pronto el pibe Valderrama, que tenía un poquitico de plata. Entonces, yo creo que tenemos que tener un poquito de calma.
Aterrizado. Sí, señor. David Ospina, Orejuela, está Davinson Sánchez, Murillo, Mojica. No cambio, Barrio va ahí, Lerma, Cuadrado, James Rodríguez, Duván Zapata y Luis Díaz. Con esa me la juego, señoras y señores. Más tarde juega la selección Colombia y nosotros nos escucharemos mañana por aquí, por Sistema Cardenal y www.lagalacticaradio.com. Nosotros somos los Galácticos del Deporte.